Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Estados Unidos les marca el camino a los presidentes del Triángulo Norte. Vacunación en Estados Unidos aún es insuficiente. Gente joven encabeza cifras de afectados por COVID-19 en el país. En riesgo información de 533 millones de usuarios de Facebook. Amazon habría despedido ilegalmente a 2.000 empleados. Gobierno de Venezuela descarta reanudar clases presenciales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 5 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno del presidente Joe Biden viene insistiendo desde hace semanas en la necesidad de hacer frente a las causas de la migración, para lo cual está dispuesto a destinar unos 4.000 millones de dólares en ayudas a la región. Sin embargo, insiste en que ese dinero está sujeto a unos valores, los cuales, según Washington, no siempre se cumplen en los países del Triángulo Norte. La corrupción sigue siendo un reto en lo referente a nuestra relación con Honduras, reconoció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa este lunes. El vocero contestaba así a una pregunta directa sobre el presidente Juan Orlando Hernández sobre quién pesan acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos después de que el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, no incluyera a Honduras en su primera gira oficial, que le llevará a visitar Guatemala y El Salvador esta semana. El vocero, no obstante, quiso restar importancia a ese detalle y aseguró que la delegación estadounidense planea reunirse con funcionarios hondureños una vez regresen, incluido el canciller Lisandro Rosales, quien tiene previsto visitar Estados Unidos próximamente. Price quiso además recalcar la preocupación de su país ante los retos que el pueblo de Honduras afronta en estos momentos, como la pandemia y el impacto de desastres naturales, y aseguró que la administración Biden trabajará con todos aquellos que estén comprometidos en luchar contra una corrupción que, ciertamente, se ha vuelto endémica en ese país. Tony Cano, Voz de América, Washington. A pesar de que se superan continuamente las marcas diarias de vacunación en Estados Unidos, la inmunización, dicen expertos, es aún insuficiente. Tenemos detalles desde Miami con José Pernaletti.
La vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos durante este fin de semana rompió otra marca. Más de 4 millones de dosis han sido administradas en 24 horas, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, este récord no aleja el temor compartido por los expertos en salud pública sobre un probable rebrote de nuevos casos en la nación, sobre todo en la población juvenil. As of today.
Al día de hoy, casi uno de cada tres estadounidenses y más del 40% de los adultos tienen al menos una vacuna, y casi uno de cada cuatro adultos ahora está completamente vacunado. El 75% de las personas mayores ya se han vacunado, y más del 55% de las personas mayores están completamente vacunadas. Así que vamos en la dirección correcta.
Los CDC registran 18.5% de estadounidenses vacunados. Esto revela el largo trecho para alcanzar la inmunidad masiva en el país, mientras se debe enfrentar también los efectos de las mutaciones del coronavirus.
Es por eso que me ha escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles que estamos monitoreando muy de cerca. Y a medida que se reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura con un estricto cumplimiento de las pautas de los CDC.
Al respecto, los CDC determinaron que el incremento de infección entre los jóvenes está vinculado con algunas actividades extracurriculares en las escuelas, como la práctica de deportes grupales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, la gente joven encabeza cifras de afectados por COVID-19, afirmó este lunes la directora de los CCPE, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Leonardo Bonet tiene la información.
La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CCPE, habló durante una sesión informativa este lunes.
Trends in data have been indicating cases are increasing nationally, and we are seeing this occur predominantly.
Las tendencias en los datos han estado indicando que los casos están aumentando a nivel nacional y estamos viendo que esto ocurre predominantemente en adultos más jóvenes. Es por eso que me han escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles que estamos observando muy de cerca. Y a medida que reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura, con un estricto cumplimiento de las pautas de los CCPE y que todos nos pongamos una vacuna tan pronto como sea posible. Walensky cita la creciente propagación de variantes, pero también un aumento en los deportes juveniles y las actividades extracurriculares que han contribuido al aumento constante de casos durante las últimas 4 semanas. No obstante, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mencionó desarrollos positivos entre el grupo de edad más vulnerable y dijo que las muertes por virus de las personas mayores han alcanzado sus niveles más bajos desde principios del otoño. Por otro lado, el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, está de acuerdo con el criterio de la doctora Walensky al advertir también que no debemos mirar el verano y las temperaturas cálidas como un escape de la propagación del virus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Resurgió el tema de un millonario robo de datos de Facebook. Nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento fueron los datos más comúnmente encontrados en la filtración. Laura Sepúlveda habló con expertos sobre el impacto de esta situación.
Desde que el Internet existe, nuestros datos no son tan privados como quisiéramos, según destacan los expertos. Por ello, Susan McGregor y Stephen Balobin del Comité de Ciberseguridad de la Universidad de Columbia señalan que la exposición de datos de 533 millones de usuarios de Facebook, ahora nuevamente en el tapete, podría calificarse como de riesgo medio.
Para los individuos en esta violación de seguridad, esto es inusual, porque la mayoría de los datos en esta filtración son en realidad números de teléfono más que direcciones de correo electrónico. El gran desafío con los teléfonos es, por supuesto, que son piezas de información altamente personales que, dependiendo del contexto, se utilizan para verificar identidad por parte de servicios.
Ante la denuncia de la publicación Insider de que los datos están diseminados en Internet, la Voz de América contactó a Facebook, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Según reportó AP, la red social asegura que se trata de datos obtenidos ilegalmente en 2019, ante lo que expertos cuestionan que continúen en la red. Así señalan las normas que promuevan responsabilidad de las empresas sobre los datos que manejan.
Según la ley estadounidense, las empresas no están obligadas a ser perfectas, pero deben ejercer un cuidado razonable, un estándar normal de atención profesional y no engañar al respecto. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos puede actuar contra el comportamiento engañoso, pero uno solo actúa contra una falla de seguridad. Parecería que hay negligencia por parte de la empresa.
Un autenticador de seguridad, al igual que un segundo método de verificación y constante actualización de contraseñas, incluido el uso de generadores de claves seguras, son la recomendación de los expertos para usuarios cuyos datos hayan sido comprometidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La compañía Amazon habría despedido ilegalmente a 2.000 empleados. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos determinó que Amazon.com despidió ilegalmente a 2 empleados que abogaban por mejores condiciones laborales durante la pandemia. El año pasado, Amazon despidió a Emily Cunningham y Maren Costa, quienes habían acusado a la empresa de discriminación. La decisión llega en un momento delicado para Amazon mientras espera el resultado de la votación de los trabajadores en Bessemer, Alabama, sobre si convertir su almacén en la primera instalación sindicalizada de Amazon en el país. Cunningham y Costa, quienes presionaron a la empresa para que hiciera más ante el cambio climático, cuestionaron hace un año los protocolos de seguridad de Amazon y recaudaron dinero para el personal del almacén en riesgo de contraer COVID-19. En un comunicado, Amazon dijo que apoya los derechos de los trabajadores a criticar las condiciones laborales, pero que hacerlo no exime al personal de violar las reglas legales. Amazon indicó que despidió a esos empleados no por hablar públicamente sobre la situación laboral, la seguridad o la sostenibilidad, sino por violar repetidamente las políticas internas de la empresa. Alejandro Escalona, Voz de América.
En Venezuela, a pesar de que estaba previsto reanudar clases presenciales a inicios de abril, debido a la segunda ola de COVID-19 y la variante brasileña, el gobierno decidió suspender el reinicio de actividades académicas. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
Cuando todo estaba casi listo para el reinicio de actividades en los centros educativos públicos y privados, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que por el momento en Venezuela no se aplicará la modalidad de clases presenciales en ninguno de los niveles de la educación.
Nos lo estábamos preparando con tanta ilusión. Nos hemos puesto a estudiar el tema en el mundo. Y en todos los lugares del mundo donde abrieron las escuelas, los liceos y las universidades, los han tenido que cerrar nuevamente.
El joven José Luis García, por su parte, lamenta que esta situación está impactando negativamente a millones de estudiantes en el país.
O sea, no hay absolutamente nada. Se paró la investigación, la extensión. O sea, es triste y lamentable que la principal casa de estudio del país se encuentre como la ven ahorita, completamente sola.
Otro de los factores que ha afectado esta inactividad, según el presidente de la Asociación de Profesores del País, Víctor Márquez, es lo que considera la desaparición de la seguridad social de los trabajadores del sector educativo.
Porque le han quitado los aportes a los servicios médicos, a los servicios de salud, a los institutos de previsión, que eran las instituciones que se encargaban de proteger a la comunidad universitaria.
El gobernante venezolano reiteró que esta medida se toma para resguardar vidas y solo personas de sectores priorizados en el decreto de emergencia podrán circular para la compra de alimentos o emergencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Desde su participación en el aclamado filme brasileño Ciudad de Dios, la actriz Alice Braga ha tenido una fértil carrera cinematográfica en Hollywood. La actriz habló con nuestra colega Verónica Villafañe de La Voz de América sobre su rol en la versión en inglés de La Reina del Sur.
My name is Teresa Mendoza.
Durante los últimos 6 años, Alice Braga se transformó en Teresa Mendoza, la protagonista de La Reina del Sur. Es su primer rol estelar en una serie de televisión estadounidense tras una fructífera trayectoria en cine en Hollywood.
Yo nunca había hecho televisión, ni en Brasil. Fue la primera vez que estaba involucrado en un personaje por un gran periodo de tiempo. Y porque una película lo haces y terminas. Y con la serie puedes revisitarla, crecer con ella, cambiar la perspectiva.
¿Cuál fue el desafío más grande para ti en hacer esta serie?
Yo creo que poder criar a alguien por un largo tiempo y pensar cómo va de una chica muy sensible hasta ser la dueña del tráfico es una jornada muy completa.
La pandemia interrumpió la filmación de la quinta y última temporada de la serie, algo que impactó a la actriz.
Me fui a Los Ángeles y me quedé en mi casa, calladita ahí, pero muy asustada con todo y muy preocupada con el mundo.
Alice dice que el equipo se convirtió en una gran familia comprometida en hacer el mejor trabajo posible.
Sabíamos que era la última temporada, entonces estábamos todos muy involucrados de contar esta historia tan potente y finalizar este ciclo. Y en un momento tan duro para el país, para el mundo.
Próximamente, a través de su productora, Alicia estará desarrollando proyectos en Brasil y Estados Unidos.
Ahora un poco leyendo algunas cosas y decidiendo cuál va a ser la próxima personaje que voy a hacer, pero todavía despidiéndome de Teresa.
La última temporada se estrena en Estados Unidos el 7 de abril y llega a Latinoamérica en el 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Los elevados costos y la poca disponibilidad de concentradores de oxígeno necesario para tratar a pacientes con dificultades respiratorias causados por el COVID-19 se suman a los diversos problemas que ya aquejan a los venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El incremento de casos de COVID-19 en Venezuela mantiene hospitales y clínicas de diversos estados del país operando a su máxima capacidad y muchos pacientes que requieren oxígeno para tratar dificultades respiratorias se ven obligados a buscar los equipos necesarios para ser tratados en sus hogares. Pero la demanda actual ha ocasionado que conseguir un concentrador de oxígeno en alquiler sea una tarea complicada, especialmente para quienes no cuentan con los recursos para costearlo. Este es el relato de Pascal Olmo, quien tras 8 días de búsqueda logró alquilar un equipo para un familiar contagiado con COVID-19.
Las ventas oscilaban desde $1,500 hasta prácticamente $3,000, $3,500. Ventas se consigue. El problema es los alquileres. Yo pregunté en varios sitios por alquiler y los alquileres oscilaban desde $100 hasta $500 mensuales.
Olmo agrega que finalmente logró conseguir un concentrador de oxígeno a través del pariente de un amigo.
Tenía uno ya de hace tiempo que lo usaba y me lo alquiló a mí en $400. No tuve que dejar depósito porque relativamente hay una amistad de por medio.
La doctora Hilda Rubí afirma que el sistema sanitario se encuentra colapsado y manifiesta preocupación ante los costos de los medicamentos y suministros médicos para tratar los síntomas del COVID-19.
Una caja de acetaminofén, la más económica, es 1,800,000, es decir, un sueldo mínimo. Y aquí empiezas a sumar. Evidentemente, los costos no te da y una persona que vive de un salario mínimo no puede afrontar el COVID.
A pesar de que en redes sociales decenas de venezolanos piden ayuda para conseguir oxígeno, hace poco más de una semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está enviando oxígeno de manera permanente a Manaus en Brasil, luego que ya en enero donó miles de cilindros con oxígeno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el estado de excepción no detuvo la salida de turistas en Ecuador y las autoridades temen un aumento en los contagios del COVID-19. Giselle Jácome con el informe.
Las medidas de restricción impuestas por el gobierno no pararon la llegada de turistas a varios lugares de Ecuador, aunque se reportó solo un 30% de la ocupación por la reducción de aforos en los hoteles. La región amazónica y las playas fueron lugares favoritos a pesar de los horarios controlados de apertura. Carlos Zambrano expresó:
salgo a descansar para ir a trabajar nuevamente.
La policía tuvo un intenso trabajo durante el viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pues aunque se impuso el estado de excepción por parte del gobierno en 8 provincias, algunos ciudadanos no respetaron las medidas como el toque de queda que hasta el 9 de abril rige de 20 horas a 5 de la mañana. Norma Sigüenza, personal de policía, señala:
en el caso de que incumplan con las reglas y las normas, se procederá con llevarles a la fiscalía.
Desobedecer el toque de queda puede ser castigado hasta con 3 años de cárcel, según el Código Integral Penal. Los ciudadanos también visitaron los parques a pesar de que se encontraban cerrados y algunos lo hicieron sin utilizar mascarillas. Rita Cajilema, técnica de la Administración Centro en Quito, confirmó que se hizo un llamado de atención.
Los que no están utilizando mascarillas es obligatorio.
Los ciudadanos cada vez acatan menos las restricciones, mientras el Comité de Emergencia se declara en sesión permanente desde el 6 de abril por el aumento de contagios y el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos. Giselle Jacomé, Voz de América, Quito.
Las playas mexicanas se llenaron de turistas nacionales y extranjeros en el feriado de Semana Santa, pese a la pandemia del COVID-19 sin respetar las medidas sanitarias. Sara Pablo tiene el informe.
Miles de mexicanos decidieron dejar el confinamiento y pese a las restricciones sanitarias, las playas lucieron abarrotadas en estos días de Semana Santa y se olvidaron de medidas como la sana distancia y el cubrebocas. Los destinos favoritos de los turistas fueron el puerto de Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, aún con la amenaza de una tercera ola de contagios. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, detalló que el estado recibió a 361 mil turistas nacionales.
Tenemos que reconocer que se nos cargó en las playas. La gente se fue a las playas. Tuvimos algunos problemas. El gobernador tuvo que instruir, reforzar los operativos de todas las corporaciones para poder ayudar a que se pudiera controlar.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se ha vacunado a 9 millones de personas con la primera dosis. Según un informe de la consultoría Oxford Economics, México logrará la inmunidad colectiva hasta el 22 de septiembre del 2022, la cual se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada, ya sea porque ha padecido la enfermedad o porque ha sido vacunada. El Plan Nacional de Vacunación sí la menciona como objetivo y la contempla para marzo del 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado:
pues depende de la velocidad a la que se vacune y recordamos una vez más que factor limitante o determinante de la velocidad depende de la fabricación de vacunas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, cientos de ciudadanos se movilizaron a las playas del país durante el fin de semana, pese a las advertencias sobre el riesgo de contagio del COVID-19. Daliana Ocaña reporta.
Pese a las constantes advertencias sobre el riesgo que aún implica el COVID-19 para la seguridad sanitaria del país, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las diferentes playas para disfrutar las vacaciones de Semana Santa, incentivados por las actividades recreativas promovidas por el gobierno. En la denominada Semana Mayor, el Instituto Nicaragüense de Turismo mantuvo una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, son los más concurridos por la población y donde coincidentemente se han realizado carnavales, conciertos y ferias gastronómicas, todas con el patrocinio del Estado. Por ejemplo, Félix Sánchez, responsable de promoción nacional del Ministerio de Turismo, informó de una participación masiva de ciudadanos en la conocida playa de Managua, Pochomil, donde se realizó la Fiesta Playera 2021.
El día de hoy estamos iniciando una gira de fiesta playera en todos los centros turísticos que son administrados por el INTUR.
Quienes participaron de las actividades recreativas del Estado o simplemente decidieron salir de sus casas a disfrutar del verano, no siguieron las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarilla o alguna medida de prevención ante la propagación del contagio. Por el contrario, la cercanía de forma masiva se pudo observar en todos los centros recreativos, donde las personas aseguraron disfrutar sin temor a la pandemia, como expresó Rosa Medina.
Porque me gusta, porque es muy bonito, y el gobierno pues ha hecho su progreso en el mar.
En tanto, la Iglesia Católica decidió dedicar la jornada a pedir por los enfermos, el personal sanitario y por la solución a la crisis sociopolítica del país, realizando todos los eventos religiosos de Semana Santa de forma virtual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Organizaciones humanitarias advierten el fenómeno de salvadoreños que migran hacia otros países huyendo de la violencia y mueren en forma violenta. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los casos de los salvadoreños que migran huyendo de la violencia de El Salvador y fallecen a consecuencia de actos violentos en otras naciones son numerosos, advierten especialistas a la luz del último caso sucedido en Quintana Roo, México, donde la salvadoreña Victoria Salazar murió víctima del abuso de policías que usaron contra ella un inexplicable acto de fuerza excesiva. Este caso se suma a la larga lista de hechos similares que no han sido documentados, dijo Omar Jarquín del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Cofamides. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Tierra.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto universitario, Tara Vanderveer abrazó a cada una de las jugadoras de Stanford, la universidad, mientras subían la escalera para cortar un pedazo de red, coronando una travesía agobiante y emocionante y poniendo fin a una exhaustiva sequía de títulos del Cardinal. Después de 29 años en total y de tener que jugar fuera de casa durante 10 semanas esta temporada debido a la pandemia del coronavirus, Vanderveer y el Cardinal son nuevamente campeonas de básquetbol femenil universitario de la NCAA. Haley Jones anotó 17 puntos y Stanford venció el domingo a Arizona 54-53, dando al Cardinal y su entrenadora de Salón de la Fama su primer campeonato nacional en 29 años. Tras superar todo lo que superamos, estamos emocionadas de ganar el campeonato COVID, dijo Vanderveer. El otro no estuvo tan cerrado el último, pero estamos emocionadas. Nadie se acuerda del marcador, nadie recuerda quién anotó. Es un campeonato nacional y estoy entusiasmada de representar a Stanford, dijo. En el tenis internacional, con los tres grandes ausentándose del Abierto de Miami, la próxima generación incapaz de dar el paso al frente, el polaco Hubert Hurkacz acabó llevándose los laureles. Hurkacz conquistó el domingo el máximo título de su carrera al doblegar al adolescente italiano Jannik Sinner por 7-6, 6-4 en la final del Abierto de Miami. Hurkacz, de 24 años, presume de una marca de 10-0 en torneos disputados en Florida este año. También se había consagrado en Delray Beach en enero, después de vencer a dos oponentes en el top 10 por primera vez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El actor Daniel Craig protagonizará dos secuelas de la película Knives Out, Saquen los cuchillos, que se transmitirán en Netflix. La empresa de streaming adquirió los derechos de las dos películas en las que Daniel Craig será dirigido por Rian Johnson. Las publicaciones Variety y Deadline Hollywood dieron a conocer que Netflix pagó entre 400 y 450 millones de dólares por los derechos de ambas secuelas. En Knives Out, al estilo de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie, Daniel Craig hizo el papel del detective privado Benoit Blanc junto a Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas y Christopher Plummer. La película de Lionsgate tuvo un modesto presupuesto de 40 millones de dólares y ganó 311 millones en la taquilla a escala mundial. Craig, de 53 años, hizo por última vez de agente secreto James Bond en No Time to Die, que se supone llegar a los cines en octubre. Y ahora en el baúl de los recuerdos nos vamos a 1989. New Kids on the Block debuta en la Hot 100 con I'll Be Loving You Forever. La canción de este grupo vocal de Boston llegó al primer lugar. New Kids on the Block fue el artista número uno de 1989 en la cartelera de las 100 calientes. 1991, Mark Kahn aparece en las listas con Walking in Memphis. El tema debut del cantante y compositor fue un éxito arrollador que se sigue escuchando en la radio 30 años después. Kahn se casó con Elizabeth Vargas, presentadora de noticias de la cadena ABC. En 2005, el cantante fue víctima de un intento de robo y recibió un disparo en la cabeza, recuperándose por completo. Kahn recibió un Grammy al Mejor Artista Nuevo. 1978, Olivia Newton-John y John Travolta estrenan You're the One That I Want en las 100 calientes. El tema escrito por John Farr, que alcanzó el número uno, fue el primero de cuatro sencillos de la banda sonora de la película Vaselina. 1978 también, Johnny Mathis y Denise Williams debutan con Too Much, Too Little, Too Late, número uno en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. Y en 1983... Irene Cara, estrena Flashdance, What a Feeling, que se ubica en el número uno. Ella, Giorgio Moroder y Keith Forsey obtuvieron Oscar a la mejor canción por la película Flashdance. El tema también le valió a Irene Cara Grammy como mejor voz pop femenina, Globo de Oro a mejor canción original y dos American Music Awards, mejor artista femenina de Rhythm and Blues y mejor sencillo pop. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.